Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esto es Fin de Semana de la cadena COPE. Si te incorporas ahora a nuestra sintonía, Cristina López Schlichting te manda un abrazo y te agradece que nos permitas entrar en tu casa. Y vamos a ver qué está ocurriendo en la habitación del fondo. Sí, allí donde está ese jovencito tuyo, ese chaval de 10, de 11, de 12 años, ese de 14, 15, 16, 17, que hace mucho que no contesta a las llamadas y que por las noches tiene la luz encendida. Ese joven que está en las redes sociales y que podría sorprenderte con lo que está afrontando. Don Emilio Calatayud lo sabe porque es juez de menores. Muy buenos días, Emilio.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarte. Efectivamente,
igualmente.
Las redes sociales, tú no te cansas de repetirlo, son a veces más peligrosas de lo que creemos, ¿verdad?
Sí, sí, son. Y bueno, yo cuando hablo de redes hablo del internet, de los ordenadores y sobre todo últimamente de los móviles. Y como digo, es un instrumento, es una droga. Y luego lo que he dicho en otras ocasiones, un instrumento para cometer delitos y un instrumento para ser víctima. Luego lo reúne todo. Y entonces en esta fecha se está trabajando, los pobres chavales, los que tienen, que gracias a Dios, no todos tienen redes sociales y móviles e internet, por desgracia. Pero se está trabajando en los colegios con un online o de teletrabajo de este, pero es que además, después del estudio del trabajo, se utiliza como ocio. Y entonces pues pueden pasar 10, 15 horas enganchados.
Y claro, los padres piensan, bueno, pues esto puede influir en su educación, puede tener consecuencias, sin duda. Pero es que a veces la cosa llega exactamente al ámbito del delito. Y el juez Calatayud ha tenido casos verdaderamente increíbles, ¿no? De chavales de 16 años que utilizan los medios para, por ejemplo, hostigar a otros, a chicos y chicas.
Sí. Sí, mira, como hemos dicho, es una droga, pero es un instrumento para cometer y un instrumento para ser víctima. Entonces, por ejemplo, que se hablaba mucho antes del coronavirus, del acoso escolar, de tal y que cual, mucho del acoso escolar se produce a raíz de los móviles. Se inicia en el colegio, pero después trasciende a las redes, a los grupos de WhatsApp. Y entonces los daños morales y los daños psicológicos que se producen en la víctima se multiplican por una cantidad impresionante. Entonces se produce mucho acoso, se produce mucho maltrato dentro de las mismas pandillas, se producen muchos delitos contra el honor, contra la intimidad, contra la integridad moral, peleas de niñas por el novio. Y eso se va tirando por ahí por las redes y al final acaban verdaderamente destrozados las chicas y los chicos.
Cuéntanos algún caso que hayas tenido, porque lo hablábamos tú y yo, de chica, por ejemplo, extorsionada por chicos, ¿no?
Sí, eso lo he tenido en varias ocasiones, pero vamos, uno de que lo tuve el año pasado fue un chaval de 16 años que tenía fotos y vídeos comprometedoras de una chica. Una vez recuerdo yo que en Televisión Española, y no me da en la 1, me llamaron la atención porque dije que las niñas hacían fotos como tal. Ya, como me vetaron, ya tengo que decir que se hacen los niños y las niñas foto erótico mística. Pero vamos, que se hacen fotos inapropias.
Sí, bueno, la gente te entiende. Fotos erótico místicas nos parece muy bien en el programa.
Se hacen fotos erótico místicas. Entonces, este chaval tenía fotos y vídeos erótico místicas de una niña de un curso inferior a él. Él tenía 16 años y ella tenía 15. Y entonces me manda un WhatsApp y le dice, mira, tengo fotos y vídeos comprometedores tuyos. O te acuestas conmigo o cuelgo las fotos. No, hombre, no, qué tal, qué cual. Que o te acuestas conmigo o cuelgo las fotos y los vídeos. Total, que al final la chica cayó y se acostó con él. Penetración. A los 3 o 4 días le vuelvo a mandar otro WhatsApp. Que sigo teniendo fotos y vídeos comprometedoras, pero no me dijiste que las ibas a borrar, que tal. Que sigo teniendo fotos y vídeos. Que o te vuelve a acostar conmigo o la cuelgo. Se vuelve a acostar. Penetración. Oh, y a los 3 días colgo las fotos en el... Colgo las fotos en las redes sociales, en los vídeos.
¡Qué barbaridad!
Pues claro, gracias a Dios la, se denunció. Gracias a Dios. La chica lo denunció. Vamos, los padres. Porque eso después hablaremos de la responsabilidad de los padres. Pero claro, cuando el padre del chaval vio de qué se le acusaba al chaval y el chaval reconoció los hechos, no vean la cara del padre que se le puso. A esa niña le costó, aparte de 2 violaciones, le costó 3 traslados de instituto. Niña de 12 años.
O sea, hubo que irla cambiando y cambiando y cambiando, claro, por el
claro,
acoso.
Claro, porque era conocida en todos los institutos de Granada. Si es que el daño moral es tremendo. Si es que las fotos y los vídeos ruedan, que no vea.
Y luego la multa la tuvieron que afrontar los padres del...
No, la multa no. Al chaval se le condena una medida. Pero los padres respondemos civilmente. Civilmente, de las indemnizaciones de daños morales, daños y perjuicios que se le produjeron a la chica. Claro, le metimos una sentencia de unos 15.000 euros aproximadamente. No voy a decir la cifra exacta para que no se identifique.
Sí, 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 sí. Pero es que es interesante que lo sepan los padres, que responden civilmente de los daños producidos por los hijos.
Claro, de los delitos, de las consecuencias económicas de los delitos que cometen nuestros hijos, respondemos nosotros.
Fíjate.
Salvo que la tela quiera responder por ellos. Como no son nuestros, pues que responda la tela.
¿Y sabes otra cosa que me ha llamado mucho la atención? Que tú has subrayado que te has encontrado con casos de 12 años. O sea, que realmente sí. Estamos hablando de chicos muy jóvenes que empiezan con estas prácticas.
Hombre, yo por eso digo que es que una de las cosas buenas que veo yo del coronavirus es que se han suspendido las comuniones. Porque este regalo estrella de las comuniones a criaturas de 8, 9, 10 años son móviles de última generación. Y es una auténtica barbaridad. Pero mira, niña de 12 años, y esto fue hace 3 años, se cambia de novio, se pelea con su noviete de 14 años, y le dice a un colega de ese noviete que si quiere ser su nuevo novio. Y estamos hablando de la niña de 12 con 2 críos de 14. El nuevo novio de 14 años le pide una prueba de amor. Entonces la niña se hace una foto y se la manda por WhatsApp. Llega el nuevo novio y le dice que necesita una prueba de amor más fuerte. Y entonces la niña se hace una foto enseñándole la teta.
Ah,
el nuevo novio le pide una prueba de amor más fuerte.
Más fuerte.
Y entonces a la niña no se le ocurre otra cosa que hacerse una grabación durante 6 minutos de una masturbación.
Qué
se la manda por WhatsApp el nuevo novio. El nuevo novio se la manda al antiguo novio. Y el antiguo novio la cuelga en las redes sociales.
Claro.
¿Y ahora qué? ¿Ahora qué?
Qué barbaridad.
Y eso está ahí. Y eso está, y no sabemos lo que hacen nuestros hijos cuando están encerrados en su cuarto con un ordenador o con un móvil. Sí. Antes yo siempre decía que el ordenador debería de estar en el salón de la casa. Pero es que ahora los nuevos teléfonos son más potentes que los ordenadores que tenemos nosotros hace 3 o 4 años.
Sí. Sí.
Como el regalo estrella de las comuniones son móviles de 8, a criaturas de 8, 9, 10 años, claro... ¿Qué responsabilidad tenemos los padres? Dice, los niños tienen derecho a la intimidad. Claro que sí, que tienen derecho a la intimidad. Pero es que, por otro lado, yo tengo que responder de lo que hace mi hijo. Y yo lo digo una cosa, yo lo digo como juez y como padre. Yo prefiero que mi hijo me denuncie por violar su intimidad a que un juez me condene a mí por las consecuencias de delitos tan graves que ha cometido mi hijo.
Claro, absolutamente
y
sí.
Y ese es el debate, si esto es como lo de la fase. 0051, me salto la esta y no me la salto, pues yo prefiero que me denuncie un hijo mío por violar su intimidad a que me condene un juez por no controlar a mi hijo.
Verdaderamente. Y ya puestos en lo peor, si nos encontramos efectivamente con casos de acoso por parte de nuestro hijo, ¿tú qué recomiendas a los padres?
Denunciar al hijo. Bueno, primero hablarlo. Primero, si nuestro hijo es acosador, hablar con él y pedir perdón y solucionar el problema. Si mi hijo se ha acosado, yo desde luego identificar a los acosadores, intentar solucionar el problema con los padres del acosador y si no, denunciarlo. Ahora, problema, que nosotros juzgamos a menores de 14 años y muchos acosos se producen con 9, con 10, 11, 12, 13 años. Ese es el problema. Entonces, todo educación, educativo, y que los colegios se mojen y se pringuen. Es que muchas veces dicen, es que hemos iniciado el protocolo de acoso. ¿Pero qué protocolo ni qué protocolo? Si al final acaban que todos los niños acosados son los que se tienen que ir del colegio.
Claro.
Ahora ya, como ya no, como ya va a haber tres clases Telelight de este, pues habrá menos acoso.
Pues no sabes cómo te agradezco la exposición tan clara, Emilio. Porque yo creo que los padres, que creo que te agradezco enormemente la exposición tan clara, porque yo creo que los padres tienen que hablar esto con los hijos. O sea, sobre todo cuando hablamos con chicos ya de 13, 14, 15 años, esto se tiene que saber. Hay que saber las consecuencias que hay, las cosas que se están haciendo y los males que procuran tanto a las personas acosadas como a las acosadoras, que en realidad están generando un perfil de psicópata, ¿eh? Y que hay que afrontar y que hay que... coger por los cuernos. Pues en este caso, además de la crisis del coronavirus, son consejos del juez Calatayud particularmente pertinentes. Emilio, muchísimas gracias y también por tu generosa aparición en el programa.
Pues nada, un placer y que a seguir bien. Y ya me toca que Madrid esté en la fase cero. Nosotros ya somos superiores, ya pasamos mañana a la 1. ¿Sabes?
Efectivamente, efectivamente. Hay que felicitarte.
Que todos somos iguales ante la ley, yo digo que todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. ¿Qué le vamos a hacer?
Como decía Orwell. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Es el momento de alegrarnos con los amigos que nos visitan en el programa y que nos explican cómo están viviendo la crisis del coronavirus y este confinamiento que nos ha unido a todos de una forma especial. Y hoy está con nosotros nuestra queridísima Irene Villa. Muy buenos días, Irene.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Qué alegría saludarte, querida. ¿Cómo estás pasando tú el confinamiento? Cuéntame.
Pues mira, he tenido de todas las etapas diferentes. Yo, como me lo tomo todo con alegría y siempre buscando la parte buena, la parte positiva, pues mira, las primeras semanas maravillosamente, porque aproveché para parar, que también lo necesitaba, porque tenía una vida un poco ajetreada entre viajes, conferencias, deporte, competiciones. De hecho, el mes de marzo era el mes que no tenía un día libre, que no sabía qué iba a hacer con mis tres hijos la semana que me tocaban. Porque ahora, bueno, tenemos custodia compartida y puedo pues trabajar más, viajar más y entrenar más. Pero el mes de marzo en concreto era un mes de locos. Y de repente, bueno, todo se paraliza y digo, mira, pues aprovecho para terminar mi libro, que llevo unos cuantos años trabajando en un nuevo libro, parecido a Saber que se puede, que es el primero con el que en el que cuento mi experiencia vital y cómo superé aquel atentado y otras cosas. Y este nuevo libro pues he aprovechado pues para contar cosas que me han ido pasando después, también yo creo que incluso más duras.
Porque, o sea, bueno, un libro para ayudar a las personas, en definitiva, sí, Irene, porque es lo bonito de tu experiencia, ¿verdad? Porque tú las pasas duras y los demás también y aprenden de ti.
Justo, yo creo que, bueno, quienes hemos pasado cosas difíciles, tenemos el compromiso, y las hemos superado, quiero decir, tenemos el compromiso de ayudar a quienes están pasándolo también regular. Lo que no me imaginaba jamás es que en este nuevo libro iba a tener que incluir una crisis sanitaria mundial, una
efectivamente
pandemia.
¿Quién te lo iba a decir, eh?
¿Quién me lo iba a decir? Pues fíjate que con Saber que se puede me pasó justo tres meses antes de entregar el libro, pasó el 11M. Digo, no me puedo creer que tenga que hablar del atentado más terrible que ha sufrido Europa justo a poco de entregar mi libro. Por supuesto que tuve que contar la experiencia en IFEMA, tuve que contar cuando fuimos a ayudar a otras víctimas, a los hospitales, a otros amputados, a gente que también estaba en silla de ruedas, en fin, a todos los heridos que hubo aquel 11M de 2004. Y en este libro pues he incluido también pues personas que se me han ido por el coronavirus y cómo lo estamos gestionando y cómo estamos superando emocionalmente algo así. Pero lo que te decía, que las etapas ahora se están como encrudeciendo, en el sentido de que esta última semana, pues que no lo he llevado tan bien. tengo que ser sincera.
Sí, yo estoy contigo, ¿eh? Yo creo que a mí me pasa lo mismo. He pasado altas, he pasado bajas, he descubierto matices de mi casa insospechados, de la convivencia con los hijos estupendas, pero luego ahora empiezo a experimentar el problema de la falta de libertad, ¿verdad?
Justo. La verdad es que como que empezábamos a ver la luz con esta desescalada y de pronto los que vivimos en Madrid pues nos vemos todavía atados de pies y manos, y eso la verdad que es bastante, bueno, deprimente un poco. Y luego
¿Tú has
también, pues
estado en
eso.
casa con tus tres hijos?
Sí, la verdad que han estado aquí la mayor tiempo posible. Ahora ya hemos vuelto a semana por semana con su padre, pero es verdad que han estado aquí más tiempo y bueno, les he disfrutado muchísimo porque hacía un montón también que no estaba tanto tiempo con ellos, por eso que tengo una vida tan ajetreada, pues
Que
les he
el
echado.
último, cuéntanos qué edades tienen. El último es bastante pequeñín porque estabas embarazada
Pues
hace poco.
3 años tiene.
Tres
Tienen
años
ahora
tiene, que es un varón.
Sí, tienen ahora mismo tienen 7, 5 y 3. 3 varones tengo.
Menudo panorama, ¿eh? Estás en plena maternidad. Qué cosa más bonita. Siete,
Con
cinco y
eso
tres.
también he tenido esos altibajos, porque ha habido momentos maravillosos de reconectar, de afianzar el vínculo, que es lo que creo que todas las familias hemos tratado de hacer, ya que estamos confinados 24 horas al día, pues esas reglas, esas rutinas, esas normas inquebrantables, porque si no es un caos tu casa. Pero ha habido momentos, también reconozco, de desesperación y de soltar algún que otro grito: niño, que te calles, niño, que te pares ya, niño, que vete
Pues
a
claro,
jugar.
como todos.
Déjame.
Fíjate cuánto alivio están experimentando los padres que te oyen, ¿no? Con niños de 3, de 5, de 7 años. Tú fíjate, ¿qué tal han llevado lo de la enseñanza a distancia? ¿Han tenido conexión con el cole, deberes?
Eso ha sido una parte también de que a mí me ha generado mucho estrés, porque
Sí.
los tres tienen que conectarse con
Madre
el
mía.
Teams. Entonces, claro, es como que te toca, Carlos, que tú, no, que ahora no me toca, que sí, que tienes una reunión, el otro, que me toca a mí, que. Y la verdad que sí. Pero bueno, yo agradezco a los profesores que también para ellos.
Qué enorme esfuerzo.
Enorme esfuerzo el hecho de estar a distancia.
Pero
Con
también con
tantos
los
niños.
padres, porque al fin y al cabo con estos niños y con estas edades hay que estar al lado en el ordenador, ¿eh?
Justo, hay que estar al lado y para mí, entre que estaba escribiendo el libro, luego los famosos directos de Instagram que se han puesto de moda y a mí
Sí.
todos los días me piden uno y ya tengo que decir
¡Oh!
que no, porque claro, digo, es que si no, no hago otra cosa que entre los directos y estar con los niños, escribir mi libro, hacer mis columnas,
Bueno, y que
digo.
es tiempo que muy intenso. Yo estuve el otro día, hora y media, con nuestros oyentes en el café con los oyentes que organiza COPE. En cope.es lo podéis ver, porque además los dejamos colgados los distintos comunicadores. Y claro, es un tiempo de mucha atención y muy intenso para ellos y para nosotros.
Exactamente, al final digo, bueno, este confinamiento estoy haciendo de todo menos descansar. Voy a tener que tener luego pues como un tiempo de relax, pero bueno, ya yo
Estábamos
creo que.
hablando sobre el confinamiento. En el caso tuyo tiene además un perfil bonito porque tú has hecho el confinamiento con los tres hijos y con una interna, una persona que trabaja en tu casa, que va a tener un bebé, Irene Villa.
Bueno, esto ha sido el notición del confinamiento y lo mejor del 2020. O sea, esto ha sido un regalo maravilloso, un milagro, porque yo siempre le decía a Rose, que la llamamos Rose cariñosamente, Rosita, que ella tenía que ser madre, porque ha sido una segunda madre para mis hijos y bueno, el amor, la entrega y cómo también les impone esa disciplina necesaria. Y lo bien que la obedecen y lo madraza que es, digo, no, tú no te puedes quedar sin ser madre, aunque no tengas pareja, que no importa. Y efectivamente, bueno, fue una clínica y a la primera. Así que ha sido esto como un milagro, esto ha sido como el regalo
¿Y de cuánto tiempo está la persona que trabaja
17,
contigo?
17 semanas. Encima es que el milagro fue que en febrero pasó todo y en marzo nos confinaron. O sea, digo, si no, claro, si no llega la cosa a prosperar, pues imagínate también lo que duele, esto que es bastante doloroso para muchas amigas que tengo que también han intentado quedarse embarazadas y no lo han logrado, pues imagínate por delante esta cuarentena que se está haciendo tan larga sin poder volver a intentarlo, en fin, que todo ha sido pues muy providencial y esto es un regalo maravilloso que llega en octubre, que justo el mes
Y
que
menos mal
llegan.
que estás tú, porque ser madre en soledad también tiene algo de dramático, ¿eh? Quiero decir que es un desafío doble.
Eso le dicen a ella y ella dice, pero si yo voy a estar siempre con gente, porque mi madre es como su madre, tiene también sus padres en un pueblo de Guadalajara. Tiene dos hermanos que van a ser dos tíos maravillosos de su bebé, que ya la figura paterna la va a tener sí o sí. Y luego, bueno, pues mucho cariño y mucho amor.
Bueno, todavía hay que hacer frente a una larga crianza sin padre, que tela, ¿eh? Porque ahí es un desafío verdaderamente impresionante. Hombre, el confinamiento nos ha enseñado muchas cosas. ¿A ti qué te ha enseñado Irene Villa?
Pues me ha enseñado que el amor, bueno, yo creo que los aprendizajes también de que lo importante es lo importante. A mí esto, es que cualquier crisis y adversidad te recuerda que lo importante es estar vivo, la importancia también de los abuelos, que a lo mejor los teníamos un poquito apartados y ahora estamos deseando abrazarlos y comérnoslos a besos, la importancia también del desapego. Nos hemos dado cuenta de la cantidad de cosas que nos sobraban en la vida y no nos dábamos cuenta. Era como que dependíamos de muchas cosas y al final, de repente, te desprendes a la fuerza de todo y dices, pues no me hacía tanta falta. También me ha enseñado que lo más importante son las relaciones sociales, la sociabilidad, sin la que a veces nos estamos volviendo un poco locos en ese sentido, porque el hecho de quedar con tus amigas, salir a cenar, tomarte una cerveza con alguien, eso es algo vital y estamos volviendo a tenerlo.
En el caso de muchos, lo habíamos supeditado todo al trabajo y de repente te das cuenta de que hay cosas muy importantes en vuestra familia. Se ha producido en la crisis del coronavirus alguna pérdida tremenda y además, en el caso de una prima tuya, no has podido estar con ella. Cuéntanos.
Bueno, eso ha sido terrible, la verdad. Pues sí, el marido de mi prima, que no era mayor además, un hombre joven y con muchísima vida por delante, con un trabajo maravilloso y, bueno, con una familia increíble, dos hijas, jóvenes, adolescentes, en fin. Muy duro y luego no poder estar con ella, que es lo que dice ella, es que yo necesito vuestro abrazo, necesito vuestra compañía.
Es que esto te das cuenta de que es crucial en la vida. O sea, acompañar a una viuda joven y no haber podido estar con tu prima, ¿eh?
Exactamente, y ahora que ya le dije, la semana que viene nos vemos, y resulta que no, que tampoco, pues hombre, está siendo duro. Yo pensaba que ya esta semana por lo menos pasaríamos de fase y ya podría estar con ella, pero en fin.
Oye, ¿y tú has sido de las que has cambiado, por ejemplo, te has puesto a cocinar, has comprado harina, has hecho gimnasia en casa? Irene Villa, ¿cómo has afrontado estas cosas pequeñas?
Sí, lo que más me ha ayudado ha sido hacer pilates y yoga por internet, o sea, con un profesor.
Fíjate.
Por Zoom. Sí, porque yo soy una persona muy activa.
Sí,
y
muy deportista.
Sí, necesito hacer deporte. De hecho, yo soy bastante disciplinada y los estiramientos no los perdono porque luego, si no, me duele todo para caminar y todo. Y abdominales, porque yo camino al final con el abdomen, con los glúteos y necesito estar en forma. Pero ha sido todo un descubrimiento lo de hacer las clases de pilates online con un profesor de Vigo, Juan Barberá, y ha sido maravilloso porque todos los días hago una hora, que eso es sagrada, mis hijos se cuelan y digo, venga, hace todo el mundo pilates, se cuelan y saludan al profe. Uh-huh. Y también a subir la pierna, bajar la pierna, hacer estiramiento, es que es fundamental.
Es fundamental, y en tu caso muchísimo, pero vamos, en el de todos, ¿eh? Sobre todo cuando ya pasa uno los 50 años, como en mi caso, el abdomen es el centro del universo. Hay que tenerlo como una piedra, efectivamente. Oye, Irene, ¿te parece que escuchemos juntas a Miguel Ángel Martín? Ha sido uno de los grandes descubrimientos de mi vida en este confinamiento. Ha escrito, ha hecho público el diario de un confinamiento, seguro que lo conoces, y nos cuenta en este caso, y me he reído mucho esta semana, que en el confinamiento se ha convertido en un mentiroso compulsivo. Vamos a oírlo.
Pues el confinamiento está sacando lo mejor de nosotros mismos, pero también lo peorcito, ¿eh? Porque yo ahora me he dado cuenta que miento. Yo miento. Ya me pasaba de antes, porque tú, cuando te llamaban a las 8:30 de la mañana, ¿no? Ah, estabas dormido. Y yo, no, ¿qué va? Con la voz de otro. Pues claro que estaba dormido, picha. A las 8:30 de la mañana, ¿yo qué voy a estar haciendo? Pero a ti te da como vergüencita reconocerlo. No pasa nada por decir, pues mira, estaba dormido, ¿sí? ¿Qué quieres? No, pues yo disimulaba. Y a la hora de la siesta me pasaba lo mismo. No, estaba aquí tranquilito. Había una cabezada. Tenía la baba ya, que había montado el lagonés. No. Pues ahora me está pasando lo mismo. Hay una videollamada. Se me ha quitado las ganas de las videollamadas. Yo la había cogido con mucho ímpetu, con mucha ganas. Se me ha quitado las ganas de la videollamada. Una videollamada no, es que estoy en clase de yoga. Es mentira, no he hecho yoga en todo el confinamiento. Pero como la gente no te ve. Pero era muy fácil mentir. Ay, es que tengo el pastel en el horno. Es mentira, no he hecho un dulce, no he comprado ni levadura. Pero es muy fácil mentir, para escabullirte. Eso es porque no sabemos decir que no. Y yo no he hecho nada del confinamiento. A mí el confinamiento al final me queda para septiembre. Yo voy a tener que recuperar. Yo no he hecho un pastel, yo no he hecho un puzzle, yo no he hecho una manualidad. No he aceptado ningún reto, no he seguido ninguna cadena, no he puesto una foto mía de hace 20 años. A mí el confinamiento se me ha dado fatal. O sea, yo me voy a llevar el premio al peor confinado del año. Ya verá que yo voy hasta aquí, hasta mayo del año que viene. A ver si me recupero. Los niños aprobados genera. Para mí me va a quedar confinamiento. Y ya está. Madre mía de mi vida.
¿Qué le va a quedar confinamiento? Dice Miguel Ángel Martín, querida Irene Villa.
Yo no quiero repetir. A mí que me quede. No, pero es verdad que parece que todo el mundo está ahí haciendo cosas. Pero es que eso es lo sano, porque si no, pero hay gente que se siente mal por no hacer nada, que tampoco pasa nada, que también.
Que tampoco pasa nada, me encanta. Dice, yo ni he comprado harina, ni he comprado levadura, ni he hecho un bollo, ni es verdad. Este no ha hecho ni deporte. Bueno, creo que Irene va a sacar más nota, al menos ha hecho esos cursos de pilates y de yoga y para todas es un ejemplo en esta fidelidad al deporte y bueno, ha estrechado lazos, aunque sea a veces con dificultades con sus propios hijos y ha acompañado a una amiga en el embarazo, que eso es preciosísimo. Irene, qué bonito, ¿eh? Haberte escuchado en este confinamiento. Mucho ánimo todavía, que los de Madrid todavía nos queda por lo menos, yo calculo, una semana. Vamos a ver si ya pasamos a la fase 1, que podremos ir a dar una abrazo a los seres queridos y juntarnos en alguna terraza. ¡Qué ganas, eh!
Pues sí, la verdad que la vamos a coger con muchísimas ganas y poder darnos ánimos de tú a tú, porque es verdad que yo estoy todos los días hablando con alguien, dando ánimos, mandando vídeos, intentando contagiar esa alegría que es tan necesaria ahora, pero cuando he ido a la compra o cuando he ido a la farmacia, las caras son de tristeza, de miedo, de sí, bueno, sí que lo pánico. Es. Así que intentemos quitarnos ese miedo, que bueno, que el virus habrá que convivir con él, pero con que nos protejamos suficiente, pero que no nos muramos de miedo, porque entonces ahí sí que estaría el gran problema.
Irene Villa, ha sido un verdadero placer escucharte en esta mañana. Un abrazo muy fuerte y esperamos con mucha ilusión tu libro, porque cuanto cuentas en tus textos nos ayuda muchísimo a vivir y a luchar. Un abrazo, amiga.
Un abrazo, hasta pronto.
Adiós, hasta pronto. Y enseguida vamos a saludar a la doctora Marina Pollán, que ya veréis qué interesante, es la responsable justamente del estudio de esta semana sobre soroprevalencia, que es esta suerte de encuesta, de estudio, que nos dice que solo el 50% de los españoles hemos generado anticuerpos. ¿Esto es una buena noticia porque hemos combatido bien al virus o en realidad es una mala noticia porque hasta que no estemos contagiados el 60 al 70% no podemos parar al virus? Nos lo va a explicar ella.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stickin.
COPE, estar informado.
¡Halo, halo!
Este fin de semana
es beginnt Ihre Lieblingssendung. Spielzeit.
Vuelve el gol, la ronda, los narradores, la emoción. Vuelve el fútbol a tiempo de juego.
Las horas más calientes de la radio española.
Rueda el balón en Alemania. Regresa a la Bundesliga. Partidazo que empieza ahora. Bayern de Múnich, Leipzig, Borussia Dortmund. La primera gran liga europea en regresar.
A todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE.
Este domingo desde las 3, el fútbol vuelve a tiempo de juego.
5, 4, 3,
2, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Jefe, siento volver a llamar, pero creo que tenemos que despertar al ministro.
En breve estaríamos en hora. A partir de este momento, por favor, exactitud y precisión.
Hemos cogido al terrorista más buscado del mundo, Carla.
La unidad. Está todo preparado. Temporada completa ya disponible, solo en Movistar Plus.
Palabra presenta San Juan Pablo Magno, el nuevo libro en español del Papa Francisco. En el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, el Papa Francisco profundiza sobre la apasionante figura de San Juan Pablo Magno y comparte con nosotros preciosos fragmentos autobiográficos. San Juan Pablo Magno, ya en tu librería y en palabra.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si eres accionista de BME, consulta con tu banco y podrás vender, si lo deseas, cada una de tus acciones a 32,98 euros. Plazo ampliado hasta el 5 de junio. Di sí a SIX. Más información en six-group.com y en el teléfono 900-800-903. Folleto registrado en CNMV.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Puede que el mundo esté cambiando, la forma de trabajar, de relacionarnos, pero si hay algo que nunca va a cambiar es que todos los que hacemos CaixaBank, desde el primer empleado hasta el último voluntario, vamos a seguir comprometidos con la sociedad y contigo. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Palabra presenta San Juan Pablo Magno, el nuevo libro en español del Papa Francisco. En el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, el Papa Francisco profundiza sobre la apasionante figura de San Juan Pablo Magno y comparte con nosotros preciosos fragmentos autobiográficos. San Juan Pablo Magno, ya en tu librería y en palabra.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichting.
COPE. Estar informado. Not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility.
Esta semana, por cierto, si te conectas ahora, estás escuchando Fin de Semana de COPE. Perdón. Con Cristina López-Lichting. Esta semana hemos conocido los resultados preliminares del estudio de seroprevalencia que ha realizado el Ministerio de Sanidad. Es una cosa interesantísima que hacía muchísima falta, una radiografía de la epidemia de coronavirus en España, todavía incompleta, que arroja la conclusión de que solo el 5% de la población, yo he dicho antes en un lapsus lingüe el 50%, evidentemente, es el 5% de la población, ha desarrollado anticuerpos frente al virus. Es decir, unos 2 millones de españoles habrían tenido contacto con la enfermedad y a priori la cifra puede parecer abultada, pero lo cierto es que estamos muy lejos de conseguir la llamada inmunidad de rebaño o de grupo, que ahora dicen que lo de rebaño no se puede decir. A mí me gusta lo de rebaño porque refiere el hecho de que las personas, como los animales, nos inmunizamos en grupo. Y para la inmunidad del coronavirus necesitaríamos como mínimo, ahora preguntaremos a la doctora, un 60% de afectados. El dato del 5% ha sorprendido a los expertos, que pensaban que a estas alturas la inmunidad sería mayor. Y que lo cierto es que la pandemia no se puede frenar hasta alcanzar tasas superiores. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que se ha determinado en este estudio, que entre otras cosas ha establecido que las provincias donde el virus ha golpeado más fuerte serían Soria, con un 14,2% liderando el ranking, después Cuenca, con un 13,5%, Segovia, con un 12,6% y Madrid, con un 11,3%. Nos acompaña la directora del Centro Nacional de Epidemiología y, en última instancia, y hasta donde yo entiendo, responsable de este estudio, doña Marina Pollán, que es médico especialista en medicina preventiva y salud pública y directora del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III. Doña Marina, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Yo soy la directora científica del proyecto, para entendernos. Es un proyecto muy grande y, lógicamente, estamos implicados muchas personas desde el Instituto de Salud Carlos III, que es donde yo trabajo, y quienes llevamos la coordinación científica, el Ministerio de Sanidad y, por supuesto, las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Es estupendo tenerla con nosotras, doctora Pollán, y la verdad es que le quería preguntar en primer lugar si le ha sorprendido ese dato del 5% o se lo esperaba.
Pues de alguna manera lo esperábamos, porque cuando hicimos el diseño del estudio en el Centro Nacional de Epidemiología estimamos el tamaño muestral que necesitaríamos incluir, el número de participantes que teníamos que incluir en el estudio, con precisamente esta misma estimación, un 5%. Sabíamos que habría grandes diferencias entre los territorios, porque así nos lo decía el impacto del número de casos, ¿no?, en función de la comunidad autónoma. Pero bueno, tampoco esperábamos encontrar exactamente el 5%. Esto ha sido un poco, pues suerte, que la suerte nos ha acompañado. Y bueno, esta cifra tampoco es que venga del cielo, sino de revisar la literatura y qué cifras estaban encontrando otros países de nuestro entorno.
Uh-huh. Así, para el profano parece un número pequeño, quiero decir, efectivamente también parece la prevalencia en otros países, creo que Alemania entre ellos, etcétera, el 5% de la gente, pero para el profano, que ha escuchado a la señora Merkel decirle a los alemanes que hasta que el 60, el 70% de la gente no se contagie, no se puede considerar dominada la epidemia, parece un número bajo. ¿Qué me dice usted para que yo vaya entendiendo?
Pues sí, hay que tener en cuenta, bueno, el número es bajo en términos relativos, un 5% parece pequeño, como ya comentó usted o comentaste, si puedo
sí,
tutearte.
Sí, por favor.
Pues como ya comentaste ahora en el encabezado de la entrevista, cuando miramos en términos absolutos son más de 2 millones de españoles y esto ya no es pequeño. Hay que tener en cuenta que esta es una enfermedad nueva, que es la primera vez que viene. Que la sufrimos y, por lo tanto, pues aunque hubiéramos querido encontrar, por lo menos en algunos de los territorios más golpeados, una seroprevalencia mayor, pues la verdad es que es comprensible que, no habiendo tenido contacto antes con este virus, pues las cifras no sean tan altas como uno querría.
O sea que sí que hay una bondad en el hecho de que progresivamente nos vayamos contagiando.
Pues entendemos que sí, como hay que tener muchas reservas porque, como comento, es una enfermedad nueva de la que extraemos resultados basándonos en otras enfermedades producidas por virus que son parecidos a este, pero no conocemos totalmente este. Lo que sabemos, este 60% que se va repitiendo en distintos momentos de lo que sería deseable para garantizar una inmunidad de grupo, de rebaño, viene de una determinación que tiene que ver con lo rápidamente que se transmite este virus, con ese R0 o RT del que muchas veces se habla, ¿no? Y ese es lo que han calculado los expertos. Yo no soy viróloga experta en este sentido, pues es eso, que necesitaríamos pues como un 60% de la población para garantizar que la inmunidad de los que nos rodean previene la transmisión de una persona infectada a otra. En una primera oleada de una enfermedad contagiosa, también es verdad que, siendo realistas, es difícil obtener esta cantidad de inmunizados.
Claro, claro. Es una verdadera paradoja, porque por un lado nos confinamos, porque claro, no queremos que se saturen los hospitales, pero por otro lado necesitamos crecer en contagios si queremos superar la enfermedad sin la vacuna, porque claro, la vacuna va para largo.
Pues sí, eso dicen los expertos en vacuna, los que se lo están desarrollando, porque además es que, como cualquier otro medicamento, una vacuna antes de ponerla en el mercado o de aplicarla a personas sanas, es necesario probar que es segura, vamos, que no produce efectos secundarios indeseados. Entonces, pues bueno, el confinamiento lo que intenta es evitar esa transmisión del virus. Si no tenemos tanto contacto entre nosotros, ese R0, que es el número RT, que es el número de personas que una persona infectante puede contagiar, cae rápidamente. Y esto es importante porque ya hemos visto los estragos que la epidemia podía causar en nuestro sistema sanitario. La mayor parte de las personas no tienen una enfermedad grave, pero cuando la epidemia se dispara, el número de casos graves que requieren hospitalización, que requieren respiración asistida e ingreso en UCI, pues obviamente es muy grande. Y esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de permitir bajar la diseminación del virus.
Claro, claro. Doctora, ¿la variedad territorial se la esperaba? ¿Qué conclusiones usted, que tiene, claro, una mente científica para afrontar este estudio, que para los demás es muy prolijo, qué conclusiones saca a ese respecto de los datos de la variedad territorial?
Pues la variedad territorial nos está diciendo, nos hace una fotografía de por dónde ha pasado el virus, porque como lo que estamos midiendo son anticuerpos, es decir, las defensas que el organismo desarrolla cuando se pone en contacto con un agente infeccioso, en este caso el virus de SARS-CoV-2, lo que nos dice es que ha habido mayor circulación pues en el centro del país, en las provincias, como ya has descrito anteriormente, que están rodeando Madrid. Mm. Y bueno, esto es bastante concordante con lo que hemos visto de la evolución de la epidemia.
Mm-hmm. En caso de rebrote, porque todo apunta a ello, que una vez pasado el tiempo de verano, donde los cuerpos están como más previstos, ¿no?, inmunológicamente, y cuando lleguen otra vez los catarros del invierno y del otoño, pues la cosa aparecerá de nuevo. En caso de rebrote, ¿que un 95% de la población no haya pasado el virus es un peligro?
Pues teóricamente sí, lo que pasa es que tampoco sabemos si ese 95% es 95% o es un poco menor, porque los test con los que medimos los anticuerpos son test que se acaban de desarrollar y que no son perfectos. Por eso nosotros en el estudio estamos utilizando dos herramientas diferentes para medir la presencia de anticuerpos contra este coronavirus. Y, por tanto, es posible que esta prevalencia esté ligeramente y solo ligeramente infraestimada. En cualquier caso, si fuera un 95%, un 94% o incluso poniéndonos en un extremo que creemos que no es realista, de un 90%, eso significa efectivamente que el virus puede crear nuevamente problemas si ataca a estas personas que no tienen o no parecen tener ninguna defensa.
En el estudio que han hecho, ¿pueden determinar si el hecho de que una persona tenga el coronavirus implica que se contagie a toda la familia?
Pues esto es un tema muy interesante y nuestro estudio, que los resultados que hemos presentado son un primer avance, porque el estudio es un estudio de base poblacional, es decir, es representativo de España, pero además es que es longitudinal, que es como decimos los epidemiólogos en nuestro argot para definir que vamos a seguir a estas personas, porque queremos no solo la foto estática que acabamos de ver y que acabamos de presentar, sino que queremos ver la evolución en el tiempo. Y como nuestra unidad de muestreo son los hogares, esperamos poder estudiar cómo es la transmisión dentro de estos hogares y entonces tendremos alguna respuesta en relación a la pregunta que me está planteando.
¿Y por edades? ¿Se sabe el nivel de prevalencia, por terminar?
Pues por edades no hemos encontrado, bueno, hemos encontrado una menor prevalencia en los niños hasta los 14 años o algo así.
Que eso es curiosísimo, porque eso nosotros pensábamos que se transmitía muchísimo por los niños y cerramos los colegios lo primero. Y pues, en ese sentido nos hemos equivocado.
Bueno, a lo mejor también es para proteger a los niños. Los niños no sabemos todavía qué significan las cifras que estamos viendo. A lo mejor los niños han estado más protegidos. Esta es una posible observación. Otra posible observación es que en otros coronavirus también se ha observado que la prevalencia, es decir, el porcentaje de gente con anticuerpos, era menor en niños. Entonces, todavía no sabemos lo que significan nuestras cifras. En cualquier caso, pues esto es lo que arroja el estudio y así lo hemos presentado. Luego no hemos encontrado unas grandes diferencias por grupos de edad. Y bueno, seguiremos estudiando para ver quiénes de estas personas seroconvierten, es decir, quiénes eran negativos, pero en la siguiente oleada, que empieza la semana que viene, van a ser positivos y, por lo tanto, pues vamos a poder estudiar, como decía, la evolución de la epidemia. Y me gustaría aprovechar que estoy en antena para animar a todos los participantes del estudio para que sigan participando, porque es muy importante, tenemos muchas preguntas todavía por contestar. No sabemos cuánto dura la inmunidad de este virus nuevo, ¿no? No sabemos si los anticuerpos se mantienen en el tiempo o no. Y eso es una pregunta muy relevante de cara precisamente a entender hasta qué punto ese 5% o el 10% o 11% en Madrid podemos decir que está realmente protegido ante una segunda oleada o no. Así que quiero desde aquí agradecer muchísimo la generosidad de todos los participantes y animarles a seguir participando, que extiendan esa generosidad durante todo el tiempo que dura el estudio, que es un poco largo.
Efectivamente, es un estudio fundamental. Tengo aquí, fíjese al final, doctora Pollán, los índices de prevalencia de otros países. Efectivamente, en Francia en torno al 14, en Alemania el 14 también habría desarrollado anticuerpos, en Suiza un 9,7, países muy bajos, Estados Unidos en torno al 3%, Holanda un 3%, Japón un 3,3%. ¿Qué hace, por ejemplo, que en Alemania o en Francia haya tanta gente más que tiene la inmunidad?
Bueno, hay que tener en cuenta las diferencias entre los estudios. No conozco con mucho detalle algunos de los que está mencionando, pero es importante tener en cuenta que hay estudios que se han realizado en voluntarios. Y los voluntarios, por ejemplo, pueden estar sesgados en el sentido de que las personas que han tenido casos en su familia o que han sido ellos mismos casos están más interesados en participar porque quieren saber si tienen anticuerpos. Y eso al final daría una fotografía, como ha ocurrido en algunos estudios, un poco distorsionada, porque nos da unas cifras de prevalencia más altas simplemente porque hay más casos o más personas con contacto entre las personas que participan en el estudio. Nuestro estudio es de base poblacional, es decir, lo hemos elegido totalmente al azar. Hay pocos estudios que se hayan realizado así y hasta donde conocemos ninguno con una casuística, es decir, con un número de participantes tan alto. Y esta es la mejor manera para evitar ese tipo de sesgos que estoy comentando. Obviamente nosotros invitamos a las personas a participar y aquí también la participación es voluntaria, pero es diferente decir que vengan los voluntarios que quieran atestarse, no sé si me explico bien, a decir,
sí.
Seleccionado, su hogar ha sido seleccionado, le gustaría participar y en este sentido también hay que decir que es estupendo comprobar la generosidad de los españoles porque entre aquellos hogares que hemos podido contactar tenemos casi un 75%, es decir, 3 de cada 4 personas han dicho sí, yo voy a participar y lo hacen generosamente porque no obtienen un beneficio directo del estudio. Entonces, a la hora de comparar los resultados de los estudios, finalizo, hay que tener en cuenta sobre quién se hace y también el tipo de test que se utiliza, porque no todos los test tienen la misma sensibilidad y especificidad, es decir, tienen la misma capacidad para detectar positivos y para descartar aquellos que realmente son negativos.
Pues la verdad, estamos encantados de haber podido hablar con la responsable de este estudio de seroprevalencia en España, que es importantísimo, animamos a la gente a participar. No conocemos este bicho, necesitamos saber cuánto tiempo vamos a estar inmunes, si lo vamos a ser para siempre. Efectivamente, mientras no haya una vacuna, la única manera es aislarse del virus o irse contagiando, ir generando esa inmunidad de grupo. Y la doctora Marina Pollán va a tener un trabajo apasionante a la hora de ir en vanguardia en la lucha contra el coronavirus. Le agradecemos además que haya estado con nosotros en esta mañana. Un saludo muy cariñoso y gracias por el trabajo.
Pues muchas gracias y bueno, simplemente puntualizar que yo ahora mismo estoy dando la cara, pero que somos muchas personas las implicadas en este estudio y me gustaría que esa gratificación sea para todos.
Un saludo afectuoso. Buenos días. No os mováis, nos vamos a las noticias. La doctora Candela nos va a hablar sobre las secuelas del coronavirus, que estamos sorprendidos las consecuencias que puede tener en términos de trombos, en términos de consecuencias neurológicas, etcétera. Y luego vendrá Cristina Morató a hablarnos de Rita Hayworth, que será un momento delicioso.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @FinDeSemanaCope o en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en Repsol.es y llámanos. Bases notariales en Repsol.es.
Jefe, siento volver a llamar, pero creo que tenemos que despertar al ministro.
En breve estaríamos en hora. A partir de este momento, por favor, exactitud y precisión.
Hemos cogido al terrorista más buscado del mundo, Carla.
La unidad. Está todo preparado. Temporada completa ya disponible solo en Movistar Plus.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea el pan artesanal malagueño y conoce sus variedades. Descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en Repsol.es y llámanos. Bases notariales en Repsol.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Reina del cielo, alégrate. Aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno. Aleluya.
Ha resucitado según su palabra. Aleluya.
Ruega al Señor por nosotros. Aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.